Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al último tramo de Tiempo de Juego. Acaba de terminar en el Metropolitano, lo acaban de escuchar, el Atlético 3, Athletic de Bilbao 2. Empezó marcando paredes para el Athletic de Bilbao, pero le dio la vuelta al Atlético con gol de Griezmann y dos de Sorloth, y en el último momento ha hecho el 3-2 Guruceta para el Atlético. Después de cuatro partidos perdiendo en la Liga, ha vuelto a ganar el Atlético. Mala noticia, se ha lesionado Pablo Barrios, muscular. Vamos a ver qué tiene exactamente el centrocampista del Atlético de Madrid. El miércoles, recuerden, el partido más importante de lo que va de temporada, el Arsenal, que hoy le ha ganado al Newcastle 1-0. El Athletic de Bilbao sigue noveno, 41 puntos. La noticia del día, ahora estamos en el Metropolitano, la noticia del día ya saben que está en la proximidad del alirón del Barcelona. Ha ganado en Getafe 2-0, que se une al empate ayer del Real Madrid en Sevilla contra el Betis. Le saca 11 puntos el Barça y las cuentas dicen lo siguiente. Si el Barcelona gana en Pamplona el sábado y el Real Madrid no gana, es decir, empata o pierde el domingo en campo del Español, el Barcelona será campeón en el sofá de su casa. O sea, el domingo 10 de mayo, en el Camp Nou, podría haber pasillo, si es que lo quiere hacer el Real Madrid, del Madrid al Barcelona. Otra posibilidad es que ganen los dos, que le gane el Barcelona a Osasuna y le gane el Real Madrid al Español. Y el 10 de mayo, en el Clásico, el Barcelona pueda ser campeón de Liga. Entonces le valdría el empate para ser campeón de Liga. Bueno, iremos haciendo cuentas durante toda la semana. La Liga por arriba, Barça 85, Real Madrid 74, Villarreal 62, Atlético 60 y viene el Betis lejos con 50 puntos. En Getafe, en el Coliseum, por decir algo del Getafe 0 Barcelona 2, sin problemas para el Barça, al filo del descanso marcó Fermín tras un gran pase de Pedri y en el último tramo del partido remató la faena a Rashford. El Getafe no ha tirado a puerta. Barcelona 85 puntos, el Getafe sexto con 44. La lucha por evitar el descenso está muy emocionante. El Valencia tiene 39 puntos, 5 por encima del descenso. Rayo Español y Girona tienen 38. Alavés 36. Mallorca y Elche 35. Cae a descenso el Sevilla, que tiene 34. Levante tiene 32. Y Oviedo 28. Esta mañana en Mendizorroza, Alavés 2, Mallorca 1. Empezó marcando Virgili para el Mallorca un golazo. Y le dieron la vuelta al partido los dos goles de Toni Martínez. El Alavés, como digo, sale del descenso, 36 puntos, el Mallorca 35 a 1 del descenso. En Mestalla, Valencia 2, Valencia 2, hoy tomando aire el Valencia, gracias a los goles de Ramachani y Sadid de cabeza. Girona 1, gol de Joel Roca. En el minuto 90... con 2-1, Dimitrievski ha hecho una de las paradas de la Liga, a remate de Suani. Valencia 39, 5 por encima del descenso. Girona 38, a 4 del descenso. Mañana a las 2 de la tarde, Rayo Vallecano, Real Sociedad. A las 4 y cuarto, Oviedo, Elche. A las 6 y media, Osasuna, Sevilla. Y a las 9, Villarreal, Celta. El lunes, el Español Levante. Ayer Betis 1, Real Madrid 1. Noticia de Miguel Ángel Díaz. Muchas posibilidades de que Militao pase por el quirófano y se pierda el Mundial. Y ahora cuenta también noticias sobre el entrenador del Real Madrid para la próxima temporada. Segunda división, acaba de terminar el Málaga 2, Castellón 3. Atención al Castellón. Antes, Burgos 1, Deportivo 1 y Valladolid 1, Real Sociedad 0. Ayer Albacete 0, Ibar 3. Mañana de los de arriba, Granada, Almería y Ceuta, Racing. Y por abajo, los cuatro en descenso entre ellos. Huesca, Zaragoza y Mirandés Cultural. El lunes, Cádiz, Las Palmas. Es primero el Racing, 68 puntos, segundo el Depor, 65, Castellón 64, Almería 64, Burgos 61, Eibar 61. Hasta ahí los seis primeros, viene luego el Málaga y Las Palmas con 60. Por abajo, salvado está ahora mismo a tres puntos del Zaragoza, el Cádiz. Pero cuidado con el Cádiz. Champions femenina, semifinales, partido de ida en Alemania, en Múnich, Bayern 1, Barça 1. La vuelta el Día de la Madre, el día 3 de mayo. motos, Gran Premio de España en Jerez, la carrera al sprint bajo la lluvia y cayéndose y levantándose, la ha ganado Marc Márquez, que mañana sale también en la pole. La carrera es a las 2 de la tarde. Ha dicho Fernando Alonso, no siento que haya llegado el momento de dejarlo. En tenis en Madrid, Davidovich le ha ganado a Carreño y va a jugar contra Casper Ruud, que le ha ganado a Munar. Y ha ganado también el joven Daniel Mérida, a Moutet. Y en baloncesto acaba de terminar, antes del playoff de la Euroliga, la semana que viene, segundo contra primero, Valencia contra Real Madrid. Valencia 82, Real Madrid 96. Y está hablando, en este momento en el Metropolitano, Valverde, el entrenador del Atleti de Bilbao.
Ellos nos han hecho en la primera jugada que han tenido el empate y bueno, nosotros hemos intentado ir otra vez hacia adelante y el segundo gol ha venido una pérdida nuestra en ataque que nos ha metido una contra y aún así, pues bueno, hemos estado empujando, lo que pasa que íbamos con el 2-1, teníamos yo creo que margen para poder hacer el empate a pesar de que ellos se estaban defendiendo bien. Y bueno, nos han pillado esa otra vez esa jugada en la que se nos ha quedado solo delante de Unai y bueno, ha sido difícil. Luego afortunadamente hemos hecho el 3-2, pero es una pena para nosotros, esto es el partido que hemos hecho aquí, el irnos de vacío.
Y Álex Baena con los compañeros de televisión.
Estamos ya con Álex Baena, decía el jugador del Atlético de Madrid, que entiendo, Álex, qué falta hacía esta victoria, como la ha conseguido también el Atlético en esa segunda parte, saliendo con todo. No sé qué os ha dicho el Cholo en ese descanso, pero cambia completamente el partido ahí.
Bueno, que al final que disfrutásemos, que saliésemos a ganar, que no teníamos tampoco nada que perder ya, y yo creo que bueno, nos ha quitado un poco esa presión, esa arena que teníamos un poco en el cuerpo después de una racha así un poco negativa que llevábamos, pero bueno, contento porque el equipo al final se ha llevado los 3 puntos que nos hacía falta para subir esa moral para todo lo que viene.
Alex, y tú reencontrándote también ahí con Alexander Sorloz, dos gamas, os conocéis muy bien, buscándoos, Sorloz ha hecho también una segunda parte espectacular, tú también has estado ahí muy bien, ¿cómo te has sentido, cómo te vas sintiendo?
Bueno, lo más importante creo que hoy he vuelto a disfrutar, que hacía meses que no lo hacía, que no me encontraba, pero bueno, sé que también es un año de proceso, de encontrarme aquí, y bueno, lo más importante es que hoy he vuelto a disfrutar a pesar de la asistencia y del buen juego.
Se nota, Alex, pero también hemos visto esa otra cara, ¿no?, que ha sido la lesión de Barrios. Se ha apagado el Metropolitano en ese momento, se le veía también la cara a Diego Pablo Simeone y tú has ido directamente a apoyar a Pablo. No sé si te ha dado tiempo a comentar algo con él, pero desde luego mazazo y jugarreta, por no decir algo peor, ¿no?
Sí, porque al final todos sabemos que Pablo para nosotros es un jugador súper importante que viene de una recaída, de la lesión de hace unos meses, y bueno, pues al final Pablo también es un amigo, me duele verle así porque yo también he pasado por eso al principio de año, sé lo que se siente, y encima que es un jugador y una persona que se cuida al 100%, y bueno, al final también son cosas del fútbol que no sabemos por qué puede pasar todo esto, por mucho que te cuides, y bueno, al final esperemos que sea lo menos posible.
Te cierro ya, Alex, cosas del fútbol, lo que se viene en Champions aquí va a ser espectacular, también son cosas del fútbol. ¿Qué Metropolitano te imaginas, qué Metropolitano te esperas?
Bueno, pues me espero al mejor Metropolitano de la temporada. Sabemos que es el partido más importante de la temporada, lo que nos jugamos, sabemos que podemos llegar hasta el final. Es verdad que el Arsenal es un equipazo que nos lo va a poner muy difícil, pero bueno, al final yo creo mucho en este equipo, en este club, en este estadio, y seguro que saldrá todo bien.
Vale, bueno,
Alex Baena, uno de los jugadores titulares hoy en el Atlético de Madrid. Bueno, pues con todo esto y los snoots. And if you want that flawless look and not LCJ, if you want that old school beat, you're gonna get it from me. Get it from me, come and get it from me, come and get it from me, come and get it from me.
Pone balón arriba, gol del Athletic. Gol, 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 gol de Paredes. Baena dentro del área, Griezmann. Gol del Atlético de Madrid.
Bien Baena, bien Baena.
Sorlo, gol, la pone, Guru remata, ¡qué golazo! Gol de cabeza. Atlético de Madrid 3, Atlético 2.
Así ha sonado la victoria del Atlético de Madrid. Está ahí en el cielo del Metropolitano Rubén Martín. Hola Rubén, buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Déjame preguntarle primero a Antonio Ruiz si sabe algo de Pablo Barrios. Hola Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Ya por aquí, por la zona de prensa, ¿no? Todavía no tenemos ningún parte médico de Pablo Barrios. Pero sí, es una fatalidad porque justo el otro día en Elche había jugado 20 minutos, estaba planificado jugar muy poquito para después de la lesión ir recuperándole gradualmente, y hoy, que comparecía de inicio, tampoco iba a jugar todo el partido, pero ha habido ese momento fatídico en el que se ha tenido que retirar doliéndose de la zona de atrás, del muslo, zona posterior del muslo, así que pendiente del parte médico, pero evidentemente por poco que tenga se va a perder lo mejor de la temporada.
Ha sido justo cuando estabais debatiendo si debía ser titular el próximo miércoles,
sí.
Y ha venido la fatalidad. No quiero decir que haya tenido algo que ver, evidentemente, sino que es evidente que Pablo Barrios tiene algunos problemas musculares, que en este tramo de, por ejemplo, en esta temporada no los ha tenido, problemas,
claro,
musculares.
Venía de una lesión de un mes y pico, un mes y poco, y justo empezó a recuperarse, a entrar en el equipo el otro día frente al Elche, ¿no? O sea que...
Bueno, micrófono abierto, por supuesto, con cualquier noticia que tengamos de Pablo Barrios, que es un jugador muy importante del Atlético de Madrid y de la selección española. También está Javi Gómez pendiente también de las cosas del Atlético de Bilbao.
Mira, Corro,
sí, dime.
Perdona porque ahora mismo facilita el club un parte médico de Barrios, sustituido en la segunda parte al sentir molestias musculares en el muslo izquierdo, pendiente de pruebas complementarias.
Vale.
Cuando dicen esto, mañana
serán mañana o pasado, ¿no? Las pruebas, imagino, ¿no? Mañana o pasado tendremos más noticias sobre esa lesión muscular, a ver si el Cholo puede decir alguna cosa más. Entendemos todos que se pierde el partido contra el Arsenal, por lo menos el primero, que es el miércoles, porque es muy cercano. Casi todo lo que digamos mira hacia el partido del Arsenal, pero hoy, Rubén, el Atlético de Madrid por lo menos ha quitado una muy mala racha de derrotas en la liga, ¿eh?
Sí, porque además tenía mala pinta en el arranque del partido. Se ha puesto por delante el Athletic en un balón parado, que saltan todas las alarmas, porque el miércoles llega al Metropolitano el mejor equipo de Europa balón parado. Entonces, encajar un gol de córner ya daba malas sensaciones. Pero es verdad que se ha repuesto el Atlético de Madrid, que ha metido dos goles un tío que no va a ser titular el miércoles. Le ha permitido dar descansos, por ejemplo, a gente como Julián, que hoy no ha sido titular. Y sí, hombre, esto de encender y apagar el interruptor de competir, sería bueno tenerlo encendido desde hoy, la verdad.
Estará acompañándonos esta noche Fernando Evangelio. Hola, Evangelio, ¿qué tal?
Corro, buenas noches.
Está Guille Usquiano. Hola, Guille.
¿Qué tal? Muy buenas.
Está Juan Gato. Miau, hola, Gato.
Buenas noches.
Bueno, un poquito de lo de esta noche y luego ya nos metemos en el partido del Arsenal, que vamos a llamar también a Manu Sánchez, porque ya el Arsenal ha ganado 1-0 al Newcastle. Tiene también sus problemas con Haver y con Eze, que se han lesionado en el día de hoy, o por lo menos tienen problemas musculares en alguno de los casos. Evangelio, ¿qué dices del partido de esta noche?
Bueno, pues que era un partido como los recientes del Atlético de Madrid en la Liga para rodarse para otras cosas más importantes que tiene el Atlético de Madrid en la recta final. Es verdad que el de hoy es un once que suena menos a reservar o que tenía nombres más principales, por decirlo de otra forma. Sorloth se reivindica, es un futbolista que en una parte de la temporada ha sido titular en el Atlético de Madrid y yo creo que su rendimiento con cifras está bastante justificado, o sea, está haciendo una temporada bastante buena Sorloth. Griezmann ha sumado con su gol y con detallitos que ha dejado, hay una asistencia de Baena que le puede dar confianza al ex del Villarreal, por ejemplo. Y después, pues, hombre, las dudas con Barrios, saber para cuánto tiene, porque es un futbolista, la verdad es que a mí me ha dado mucha pena verle el gesto cuando ha notado que se ha roto y rodándose para citas importantes de la temporada, ha tenido que obligatoriamente salir otra vez del campo.
Está hablando el Cholo con los compañeros de la zona, bueno, a ver si dice algo de Pablo Barrios o del partido.
No podíamos jugar el partido que estábamos queriendo jugar, desde la intención sí había esas ganas, pero no desde la tranquilidad y la calma para ir a buscarla. Hablamos un poco ahí en el entretiempo, le dijimos lo que pensábamos, que el fútbol cambia rápidamente con una jugada, y así fue. Empezó el segundo tiempo, encontramos el primer gol rápido, encontramos el segundo también rápido, y ya nos pusimos con un partido más controlado, mejor jugado, y bueno, ya el final del partido con este 3-1, 3-2, que nos dejaba un buen sabor. La verdad que necesitábamos volver a ganar en Liga, necesitábamos estar cerca del Villarreal, que es nuestro objetivo en la liga, y bueno, allá iremos a seguir corriendo a ver si podemos llegar a ese lugar.
Sí, le iba a decir, mister, entiendo que es ese chute, ¿no? Ese push que necesitaba también el equipo en liga, y luego cómo en esa segunda parte también dan un salto de nivel importantísimo, gente como Sorloz, como el propio Baena. ¿Qué buscan ellos? ¿Qué ha cambiado? ¿Y qué le gustaría de estos jugadores también para lo que viene ahora?
Bueno, pues creo que se ve, la intensidad es lo que marca un poco lo que los futbolistas pueden dar, porque futbolistas buenos son. Hay veces que pueden salir mejor las cosas, hay veces que pueden salir menos bien, pero sí la intensidad, sí el trabajo, sí el entregarse, y sí que se vean los cuerpos hablan. Y hoy los cuerpos de los chicos hablaron en el segundo tiempo, sobre todo, donde se mostró que el equipo fue a por el partido.
Lo que no cambia, mister, a veces es lo de Griezmann, ¿no? Que parece que esté en su segunda juventud. Lo que es que nos repetimos mucho, pero claro, no deja de hacerlo, no deja de sorprender, ¿no?
Bueno, eso es lo que tiene futbolista como Antoine. Siempre tiene ese detalle diferencial. Por suerte encaminó la remontada y bueno, después entendíamos que ya había dado el máximo y necesitábamos meter gente fresca para seguir corriendo partido.
Mister, ya le dejo marchar con esta, que ha sido la mala noticia del partido, o por decirlo suave, una jugarreta, lo que ha ocurrido con Barrios, que enseguida Baena iba a atenderle. Yo creo que su cara también lo decía todo, pero también la de todos los colchoneros. Le ha dado tiempo a hablar con Barrios, pero sobre todo, ¿cómo ha sentado ese mazazo en el vestuario?
Bueno, no lo vi a Pablo. Bueno, es un momento difícil que tendrá que atravesar. Creo que la vida siempre nos pone dificultades. A él se la está poniendo desde sus lesiones, y bueno, habrá que sacar aprendizaje puro para la temporada que viene y todo el tiempo que resta de temporada ahora.
Mister, entiendo que el Metropolitano, ya le dejo, perdón, el Metropolitano para el miércoles tiene que ser una bomba, un infierno, ¿no?
Necesitamos de nuestra gente muchísimo. Creo que son el puntapié inicial de hacer una gran semifinal. Nosotros daremos el máximo, pero necesitamos a nuestra gente muchísimo el miércoles.
Dos frases del Cholo Simeone: los cuerpos hablan, ha dicho en un momento sobre algunos jugadores del Atlético de Madrid, y aprendizaje para lo próximo que le venga a Pablo Barrios. Digo que hoy ha jugado, hoy sin niños, no era el momento para niños en el Atlético de Madrid. Oblak, Marcos Llorente, Pubil, Lenglet, Ruggeri, Juliano Coque, Barrios, Baena, Griezmann, Sorloz, y luego han jugado Cardoso, Molina, Nico, Lenormand y Vargas. Gato, ¿qué quieres decir del partido de esa noche?
Bueno, hay muchas cosas. Mira, lo primero, yo estoy devastado por la lesión de
Barrios.
De Pablo, de sí. Además que conozco bien a la familia, el vecino. Es un chaval que... Pero fíjate, lo ha dicho además el Cholo. Lesiones. Es que tiene una excesiva fragilidad este chico, que yo no sé exactamente por qué. De hecho, tendría que indagar.
¿Sabes
los
servicios
médicos?
¿En quién he pensado yo cuando se ha vuelto a lesionar?
¿En
Pedri. Que Pedri se lesionaba mucho al principio,
sí,
de su carrera.
Sí, es verdad, es verdad.
Y es cierto que a veces, pues eso que dice, los cuerpos hablan, pues los cuerpos hablan.
Pero
mejor...
pero fíjate lo que ha dicho Baena, es un tío que se cuida al máximo.
Sí, sí, que no tiene nada que ver.
Sin embargo...
Que hay algunas cosas que, sí, que con el tiempo aprendes, y que a lo mejor tu cuerpo no se ha adaptado a la alta competición tan rápido como en otros casos, bueno, no sé. Pero que le pasa a algunos jugadores jóvenes, ¿sabes?
Sí, pero fíjate, el peso de Barrios, o la influencia en el partido, es que los dos goles, de tanto el de Griezmann como el de Sorloth, el primero... Son jugadas en las que arranca y rompe o roba Pablo Barrios. Es decir, tiene una influencia brutal en esas dos jugadas.
Perdona que te interrumpa solo un segundo. ¿Qué habla Antoine Griezmann, que es el ídolo del Atlético de Madrid?
Ganar, ¿no? Después de una racha negativa y intentar, ¿no?, volver a la victoria. Y nada, era importante para nosotros ganar hoy y llegar con confianza para el miércoles. Y nada, será un partido muy importante para nosotros, pero también hay que en el vestuario tener calma, tranquilidad, y sabemos que lo podemos hacer.
Quería preguntar también por Barrios, porque cuando ha caído lesionado, la reacción de a todos ha sido muy significativa. ¿Cómo está Pablo?
Bueno, jodido, es un jugador muy importante para nosotros, y nada, a ver qué dicen los médicos y estar con él apoyándole y nada, seguir trabajando, recuperarse y hacer todo lo posible para que esté en forma.
El martes tenéis una final, seguramente el partido más importante de la temporada. ¿Cómo lo afrontáis? ¿Cómo está el vestuario y qué mensaje le dais a la afición de confianza para ese partido ante el Arsenal?
Bueno, la gente yo creo que tiene muchas ganas. Como he dicho, era importante ganar hoy para llegar con confianza y nada, tranquilidad. Como he dicho, mañana tenemos día libre, entonces a desconectar con la familia, amigos y estar a tope para el miércoles.
Y ya para acabar, Griezmann, estás desplegando un juego espectacular. quizás seguramente el mejor de la temporada. ¿No hay ninguna pequeña posibilidad de que Griezmann se quede aquí con el Atlético de Madrid?
No, ya se ha hecho todo. La verdad que estoy disfrutando mucho y nada, disfrutando de los últimos partidos y ojalá pueda regalar algo increíble a la afición.
Muchas gracias.
Siempre hay que intentarlo, ¿eh? No sé, sí, que salte la bomba. O sea, que digan, pues mira, sí, me lo estoy pensando. Bueno, estabas hablando, gato, termina.
Te lo vale, no, con esa vocecita, a lo mejor.
Sí, sí, a lo mejor me gente que Griezmann dice, pues sí, la verdad es que estoy pensándomelo.
Sí, sí, os he engañado a todos, ¿no? Bueno, no, a ver, del partido, mira, la primera parte ha sido el compendio del mal uso que hace el Atlético de Madrid del fútbol, porque es que no ha habido ni intensidad, han salido los fantasmas de las jugadas a balón parado, poca circulación de balón muy lenta, todo mal, o sea, todo mal. Es verdad que luego ha espabilado. Yo no sé si esto era un concurso de meritorios para ver quién va a jugar el partido contra el Arsenal, pero hay gente que no está bien. Juliano, por ejemplo, no está bien. Estamos viendo una peor versión de él. El Lenglet sigue saliendo en las fotos. Bueno, eso lo ha mejorado, de verdad, que en la segunda parte, porque ha habido mucho más intensidad, porque el equipo se ha armado y ha mostrado la efectividad que no tenía. Pero vamos, le escuchaba a Ena decir que espera lo mejor de la afición. Yo lo que espero es que el equipo esté a la altura y la responsabilidad de una semifinal, porque tienen que sacar lo mejor de sí. Hasta ahora, esta versión, y es verdad que la victoria viene muy bien, pero hemos visto una serie de partidos en los que el equipo no ha estado a la altura de lo que debe. Yo espero que cambie.
Guille.
Bueno, creo que era importante ganar, aunque no se haya jugado bien del todo desde el lado del Atlético de Madrid, era importante ganar para romper esa racha negativa que traía el equipo y afrontar con ilusión el partido de Champions. Ha sido un once bastante titular, más de lo que yo esperaba. Han sido, creo que, 7 jugadores a los que esperamos en el once del miércoles. Es verdad que hay tiempo para recuperar, pero cuando estamos tan cerca de un partido tan importante sin nada en juego en Liga, pues hombre, siempre hay un riesgo de lesión, que por desgracia ha vuelto a caer en Barrios, que a mí me parecía el mejor jugador de la primera vuelta. O sea, no es que fuera un jugador importante en el equipo, el mejor, para mí el mejor del Atleti, que era ya lejos en la primera vuelta, y me da mucha pena que encadene tantas lesiones. Y luego, pues bueno, no ha tenido mucho, no ha dado mucho de sí el partido. Los goles de Sorloth, y ratificar que el Athletic Club está peor que el Atlético de Madrid. Estamos viendo un tramo final de temporada donde el Madrid, el Barça, el Atleti, el Celta, el Betis, el Athletic Club se han caído, y es preocupante como físicamente creo que los equipos españoles no están nada bien en este tramo de
por arriba. Es un desastre, ¿eh? La verdad es que el nivel competitivo ha bajado mucho, también por la situación, sí, de la clasificación para muchos, en la que ya está todo decidido. O sea, la Liga se ha caído, el título de Liga se ha caído, la permanencia es otra cosa, evitar el descenso es otra cosa, pero la Liga se ha caído. Cuando has dicho Guille 7, entiendo que Lenglet no, Barrios desgraciadamente no, Baena no y Sorloth no. Esos son los cuatro, ¿no? Hablemos un poco ya de eso, ¿no? Del partido contra el Arsenal. ¿Qué creéis que va a hacer el Cholo? Estaba mirando la alineación que puso en el 4-0. Recuerdo que en la primera fase de la Champions le ganó 4-0 el Arsenal Atlético. Y ese día puso arriba a Sorloth y a Julián. Pero es que en ese tramo me decía Evangelio que Griezmann no estaba tan bien. O sea, que Griezmann será Griezmann-Julián arriba,
y
seguro,
Sorloth,
¿no?
Era titular. Claro, en esa primera vuelta yo creo que Sorloth era titular, claro.
Sí, yo creo que
Tengo la duda de si va a meter a Llorente de lateral o Llorente en el medio.
Molina o Cardoso, ¿no? Es Molina o Cardoso.
Sí, y yo creo que cómo te sostiene el equipo Cardoso es seguro más fiable para la vuelta. Mi duda es si el Cholo también cree que la eliminatoria está en la ida. Porque si está en la ida, adelantar a Llorente adelanta al equipo en la presión, le da a Molina, que es un lateral. Claro, es más ofensivo, pero te genera muchos problemas. Entonces yo creo que sí, que esa es la única duda. El resto del equipo es que es clarísimo, porque Janko no va a llegar, con lo cual tiene que jugar Lenormand en el centro de la defensa con Pubil.
Sí. Uh-huh.
Claro, Ruggeri es intocable, Oblak ya es intocable, y los de las bandas...
La banda izquierda, si Lundman no llega...
Yo pondría a Nico, la verdad.
Sí, Nico está
pero
bien,
el problema es que para mí el mejor Nico es a pierna cambiada en la derecha, pero juega Juliano.
Sí, pero sí, es que ahí está Juliano, es verdad. Yo no me
sí, pero es que Juliano... Guille no está bien. Lleva un mes... que no es el Juliano desbordante con
pero
ese
no lo va a quitar va a para titular. Este partido no lo va a quitar
ya,
para este
sí sí titular. Pero escucha, yo si tuvieras el momento de futbolista está mejor Nico ahora mismo,
sí sí, pero no, pero yo creo que no lo va a quitar.
Yo siendo un partido en casa te diría que Nahuel lateral y Llorente en el medio, creo que va a ser
porque no está Hansko. Si no, yo hubiera, es que me extraña tanto que el Atleti no haya probado nunca lo de Pubil de lateral para jugar casi
también
con tres centrales.
Hay una posibilidad, Guille, que no estamos contemplando, que es que jueguen los tres, porque os quiero decir que juegue Cardoso con Coque y que juegue Llorente y Juliano. Ya sé que es raro, ¿vale? Porque sería poblar más el centro del campo, pero te cabe la posibilidad si quieres meter a Molina. Pero es verdad que es poner a Llorente a pierna cambiada o jugar en un 4-3-3 y cambiarlo ya todo.
A Llorente en la izquierda lo ha
usado. No. Yo creo que serían 4-3-3 con Coque de pivote o Cardoso de pivote y Coque y Llorente interiores y meter a Julián, que a veces ha jugado en la izquierda.
Yo interpretaría como un signo de debilidad.
Que va a preguntar a Antonio Ruiz en la sala.
Estamos por competir como competimos, por golpearnos, levantarnos y seguir compitiendo como competimos. Nada nos ha detenido hasta ahora. Todo siempre ha tenido una fuerza superior para poder seguir buscando los objetivos que el club necesita y que la gente quiere. Creo que este año estamos más cerca de lo que la gente necesita, que es jugar finales. Hemos jugado la final de la Copa del Rey, que nos ha tocado perder. Estamos jugando las semifinales de la Champions. Son situaciones que a nuestra gente emociona, al club le hace muy bien porque crece y a nosotros como equipo nos hace fuertes. ¿Por qué? Porque tenemos las condiciones para estar en el lugar donde estamos, si no, no estaríamos. Y a partir de eso, enfrentar a un rival muy bueno, que ya lo hemos enfrentado en su casa a principio de temporada y que seguramente será complejo y difícil como cualquier semifinal de Champions.
Izquierda,
hola, Cholo, buenas noches en directo para Tiempo de Juego. Hoy era importante ganar también, mucho más que por los puntos, que no son tan trascendentes, por lo anímico, ¿no?, de donde venía el equipo. No sé si incluso la película de cómo ha sido el partido, teniendo que remontar el resultado, multiplica incluso ese efecto, ¿no?, de cara a lo que viene.
Bueno, sí, para mí importaban mucho los puntos, porque bueno, ahora tenemos una ventaja mejor de la que teníamos antes de empezar el partido con el que nos viene por detrás, que es el Betis, y estamos más cerca del Villarreal, que es el equipo que buscamos alcanzar, y no tengo duda que el fútbol pasa por momentos, situaciones. El primer tiempo no fue bueno y cualquier jugada te puede meter en el partido para que aparezca todo lo que apareció en el segundo tiempo, que fue para mi gusto muy bueno.
Déjame que vaya un momento a Inglaterra, a Londres. Ha estado pendiente del partido Arsenal 1, Newcastle 0, Manu Sánchez, corresponsal de la Premier para la cadena COPE. Hola, Manu, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué has visto hoy del Arsenal?
Pues otro partido, la verdad, bastante pobre del Arsenal. La buena noticia para ellos es que han ganado gracias a un golazo de Berechiefe en una jugada de estrategia en los primeros minutos. La verdad, un golazo del 10 del Arsenal. Pero el resto del encuentro ha sido bastante pobre. El Newcastle ha tenido oportunidades para empatar. De nuevo, un David Raya que ha estado espectacular con un par de manos y un par de paradas bastante buenas que han mantenido ese 1-0 en el marcador. Y un par de noticias negativas para el Arsenal. Las lesiones de Kai Havertz y de Berechiefe, que se han retirado con problemas musculares y yo creo que no van a llegar el partido contra el Atlético de Madrid. La buena noticia para ellos es que han recuperado a Bukayo Saka, obviamente uno de sus futbolistas más importantes, pero como digo, un Arsenal que recupera el liderato, que coge una ventaja de 3 puntos respecto al Manchester City y una diferencial en la diferencia de goles también se ponen por delante, mientras el Manchester City pues jugaba esas semifinales de la FA Cup contra el Southampton que han salvado en los últimos minutos, pero no he visto un Arsenal bueno, he visto más bien un Arsenal que se ha salvado, como digo, gracias a la estrategia y que además pues pierde a 2 futbolistas importantes para el partido contra el Atlético de Madrid, así que yo creo que recuperan un poquito la confianza porque venían de ganar un solo partido en los últimos, una sola victoria en los últimos 6 partidos, pero no creo que lleguen en su mejor momento, ni mucho menos.
Manu, ¿quién juega? ¿Jugará Jokeres por Haver en el puesto de delantero centro o qué?
Sí, yo creo que si Havers no llega, que como digo, se ha marchado con una lesión muscular a la media hora, eso ya prácticamente te dice que no va a estar disponible para el miércoles. Creo que jugará Jokeres, que la verdad que ha tenido alguna ocasión en los minutos finales para ver. No era importante igual para el partido, daba igual un poco en sí en el partido 1-0, 2-0, pero para el diferencial de goles obviamente era muy importante y ha tenido alguna contra que no ha definido bien y que yo creo que le señala un poco de cara a Mikel Arteta y de cara a esta eliminatoria. Yo creo que va a tener que jugar. Es verdad que es el máximo goleador en la temporada del Arsenal, pero las expectativas que traía del Sporting de Portugal a las que ha demostrado en el Arsenal le ha dejado un poquito en evidencia y yo creo que Kai Havertz hubiera sido un futbolista que hubiera aportado un poquito más que el sueco en esta eliminatoria. Así que yo creo que sí, obviamente si no está Havertz jugará.
¿Y parece Martinelli o qué?
Probablemente sí. Martinelli ha tenido una chilena que ha estado a punto de marcar. Ha salido desde el banquillo Martinelli y ha tenido alguna ocasión para marcar el gol. Es verdad que ese juega más de 10 que de banda, pero contra el Atlético de Madrid no va a jugar con un 10, va a jugar con dos bandas, con un 4-3-3, con Zubimendi, al que por lo menos ha podido dar descanso porque es un futbolista muy importante para Mikel Arteta, pero que ha jugado, yo creo que es el futbolista de campo del Arsenal que más minutos ha jugado esta temporada. Viene muy exigido el futbolista español, obviamente, porque es muy importante y porque no tiene otro en su puesto como él, hoy le ha podido dar un poquito de descanso pensando en ese partido contra el Atlético de Madrid. Así que sí, yo creo que Martinelli y Bukayo Saka, que hoy ha jugado un ratito y que va a estar disponible para el Atlético de Madrid, así que yo creo que es Martinelli y Bukayo Saka va a ser el tridente titular de cara al partido contra el Atlético de Madrid.
Manu, un abrazo, hablamos durante la semana, gracias.
Un abrazo, buenas noches.
Hay tres futbolistas del Arsenal que destacan en minutos jugados sobre los demás en la Premier. Raya es el primero. Y de jugadores de campo, Rice después y Zubimendi ya es el tercero. O sea que lo ha usado mucho.
Yo creía Arteta que se había lesionado hoy. Fíjate, cuando le ha quitado el minuto 80, que sin el partido resuelto, he temido por algún momento que se hubiera lesionado porque era muy raro que sin tener el partido amarrado quitaran un jugador tan importante como Zubimendi.
Vaya plantilla tienen también, ¿eh? Hablamos de la plantilla del Atlético de Madrid, pero
Será Zubimendi, Declan Rice y Odegaard. Cuando ha dicho los minutos, y Odegaard creo que ha estado lesionado esta temporada. Si no hubiera estado lesionado, hubiera jugado todo.
Odegaard, se ha lesionado.
Odegaard, Declan Rice y Zubimendi. Si este partido te pilla, pues en el mes de noviembre, diciembre, pues.
Cuando le pilló.
Sí. Pues claro. Estás liquidado.
Está liquidado.
Y si te pilla ahora, pues no sé qué decir. O sea, ahora parece que hay muchas
opciones. Mí ha bajado el nivel de juego del Arsenal, ¿eh? Sí, sí. El otro día estuve comentando aquí el City-Arsenal y le he visto partidos anteriores. Y Guille, que también le ha visto mucho, para mí ha bajado el nivel de juego del Arsenal.
Sí, pero yo lo he comentado en la tele.
Yo vi el partido del City y es verdad que el City le gana, pero escucha, el Arsenal las tiene, ¿eh? Las tiene, o sea, es decir,
sobre
es un equipo
final,
que ha bajado, pero
ha perdido seguridad defensiva. Durante toda la temporada ha sido el mejor equipo en defensa, era prácticamente imposible hacerle un gol. Y ahora se le crean ocasiones. Hoy el Newcastle también ha tenido alguna. A mí no me parece un equipo invencible. De hecho, por ponerlo en números, lo que me parecía o me hubiera parecido en su momento un 70-30, ahora lo veo un 50-50.
Sí, sí, está muy igual a la eliminatoria. Sí, vamos a ver cómo sale.
Dime. Una cosa muy importante. Sí. Hay 6 días entre la ida y la vuelta y el Arsenal en medio tiene que poner a todos los titulares, no solo para ganar el partido, sino para intentar golear. Porque es posible que la Premier se decida en diferencia de goles.
Fíjate.
Con lo cual tiene que jugar con sus mejores jugadores todos los minutos de todos los partidos.
Sí, y el Atleti no. Eso
todo
es
lo contrario que el Atlético de Madrid. Exacto. Que tiene partido en Valencia el próximo sábado. Creo que es a las 2 de la tarde ese partido. Valencia-Atlético de Madrid tiene más tiempo para descansar. Bueno, va a estar muy emocionante la eliminatoria. Gato, si no dices nada más, te despido, ¿vale? Así,
abrazo.
Fulminante. Un abrazo, hasta luego. Rubén, ¿quieres decir alguna cosa más?
Bueno, que yo creo que la eliminatoria de Londres va a estar en la ida, en Madrid. Si el Atlético de Madrid es capaz de salir como salió contra el Barça y ser ese equipo que va por el rival, yo creo que tiene opciones, la verdad. No sé qué pasaría en la final, pero tengo buenas sensaciones con la eliminatoria.
Muy bien. ¿Qué hacen mañana? ¿Qué partido?
Rayo Real Sociedad.
Rayo
Vallecas a las 2 de la
Real
tarde.
Sociedad. Sí, señor. Vallecas, que también se está jugando muchas cosas. Un abrazo, Rubén.
Otro para ti.
Hasta Chao. Luego. ¿Quieres decir algo, Pedro, de lo que haya pasado en este partido entre el Atlético y el Atleti de Bilbao?
Nada, recordar que recupera la senda de la victoria Atlético de Madrid después de 4 derrotas seguidas en Liga. Porque si llega a perder otro, hubiera sido una racha que no sucede desde hace 80 años y que Simeone ha conseguido una victoria en su partido 1000 como entrenador, que está muy bien.
Que siempre está muy bien. Javi Gómez, hola Javi.
Hola Corrochano, ¿qué tal?
¿Qué ha dicho Valverde?
Pues que no se va contento, que se va dolido, que se va frustrado, pero que cree que han hecho un partido para al menos sacar un empate. Han hablado en el descanso de la importancia de salir bien a la segunda parte, pero que no ha sido así, como se ha visto, que tienen que mirar hacia arriba y ganar, porque si no la liga se les va a hacer muy larga, como dice Paco, que ya están en Ibiza. Y para Nico, en clave selección, que está siendo difícil para él, pero como para cualquier jugador que esté 2 meses en el dique seco con una lesión así, y que lo intenta y lo intenta, pero que hace falta tiempo.
Un abrazo, Javi.
En la última liga, fue el equipo con menos derrotas. 6.
Ya.
Ahora lleva 16.
Sí, ha cambiado mucho la vida también.
A mí me preocupa Nico, ¿eh? Nico, cada vez que le veo recibir, es que se para. O sea, es un futbolista que se caracteriza por coger la pelota y encarar, y ahora cada vez que le veo coger el balón, es como si se parara. O sea, me preocupa un montón para de cara al Mundial también. Claro.
Antonio, cerramos con la rueda de prensa del Cholo.
Sí, bueno, aparte del directo que hemos tenido la oportunidad, todo el foco se centra en Barrios hoy, a pesar de que el Cholo habla también del valor de los puntos, evidentemente, para no poner en peligro esa cuarta plaza y poder alcanzar al Villarreal, pero hoy en la factura del partido deja una mala noticia, que es lo de Barrios. Antes hemos contado el parte médico y ahora, si quieres, escucha lo que decía el Cholo sobre Barrios.
Creo que la vida muchas veces nos pone dificultades en el camino y, bueno, a él se la están poniendo este año con respecto a las lesiones. Creo que lo tiene que tomar como aprendizaje. Antes del partido le decía que confío mucho en él. Es un jugador muy importante para nosotros y lo esperaremos, ojalá que sea lo menos posible y que pueda llegar a estar con nosotros en el final de temporada.
Final de temporada, o sea, casi da por perdido estos dos partidos con Arsenal. Bueno, vamos a esperar. Antonio, un abrazo, gracias.
Un abrazo,
hasta luego. Si hay alguna noticia, por supuesto, la contamos. Se quedan Guille y Fernando Evangelio porque lo siguiente es el Barça.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
La metió suavito por la izquierda de la portería de David Soria.
Ahí está Rasford, se va por el centro, Rasford, le persiguen dos, le persigue Gené, tira Rasford, gol.
De un saque de banda del Getafe, llegó el balón muerto en la carrera para Rasford, atravesó desde su propio terreno de juego con la bola controlada, no le llegaron en la carrera, que la ganó el inglés y bate por bajo Rasford. Getafe 0, Barça 2.
El Barça ya solo pendiente de cuando canta el alirón. Elena Condis, hola Elena.
¿Qué tal? Muy buenas.
Hoy ha puesto en las redes sociales el Barcelona con una foto del vestuario después del partido. Caliente, caliente.
Sí, de hecho, después del partido, cuando el árbitro ha pitado el final, lo han festejado todos ya como si la Liga estuviera ganada. Y es que le faltan solo 5 puntos al Barça para ser campeón. Y ahora la pregunta recurrente en Barcelona y también a los futbolistas y en sala de prensa es cuándo quieren cantar el alirón. Pueden hacerlo antes o después del clásico en función de si, por ejemplo, el Real Madrid empata o pierde en el campo del Español la semana que viene y el Barça gana en Pamplona el sábado, el día anterior, ya podrían ser campeones. Y si no, se podría cantar el alirón en el clásico del 10 de mayo en el Camp Nou.
Sí, es un drama para la afición del Madrid porque ese partido es pasillo o alirón. O sea, el titular es terrible para el aficionado del
Susto
Real
Madrid. Susto
o muerte. Susto o muerte, efectivamente. Bueno, están con nosotros también Miguel Rico. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Emilio Pérez de Rozas, que debe estar en Jerez, en el Gran Premio de España de Motos. Hola, Emilio.
Hola, amigos. Hola, Corro. Hola, todos.
Y siguen con nosotros Evangelio y Guillusquiano. Miguel, ya te pregunto, como te he venido preguntando insistentemente, y tú eras el que decía, bueno, vamos a ver, esto no ha terminado, a ver qué pasa. Bueno, ¿el Barça es campeón de Liga?
Bueno, mira si no ha terminado, que ayer en la Copa yo escuché que el Madrid estaba a 6 puntos.
En un momento dado, y no era mentira, ¿eh? En un momento dado.
No era mentira, porque el fútbol da tantas vueltas que pueden pasar muchísimas cosas. Pero ahora, como están las circunstancias, en este momento tendría que ser una catástrofe inimaginable.
Sí, sí. Bueno, ahora ya, la pregunta es esa, ¿es pasillo o alirón? ¿Qué le hace más daño al madridista, no? ¿Que pasillo o alirón? Una de las dos cosas, ¿no?
Pues no sé cuál de las cosas sí se van a dar, porque para eso primero hay que ganar en Pamplona, que no es fácil.
Es cierto que si ganan los dos, si el Barça le gana a Osasuna el sábado y el Madrid le gana al Español, y el Madrid gana al Barcelona en Barcelona, no sería campeón de Liga el Barça, ¿no?
Claro. O sea,
es otra posibilidad
todavía.
Más.
Todavía pueden pasar cosas, pero vamos, esto parece que es una cosa que acabará cayendo por su propio peso, tal como con 11 puntos de ventaja y 15 en juego, pues la verdad que no.
Ahora, eso de que no la ganes en el campo... Eso,
lo bonito es lo bonito fastidia. De las ligas es ganarlas jugando. Esta es la realidad.
Bueno, esta semana, no te digo nada, la cantidad de especulaciones, que todo lo malo que se te pase por la cabeza, se va a hablar. Por ejemplo, o sea, que si gana el Barça a Osasuna... Y dice el Madrid, pues ahora que se fastidien y la ganen en el sofá de casa, bueno, y no pues, ganas oye, el Español.
El resultado va a ser el mismo al final.
O sea, al final va a ser el mismo.
Se recordará quién ha sido el campeón.
Es verdad, tienes razón.
Pero también puede pasar que jueguen en el Camp Nou y el Barça no gane, y esto se alargue una semana más. O sea, no. Bueno, lo que pasa es que no hay que tener prisa. Lo que hay que hacer con la liga es ganarla.
Emilio, ¿de estas discusiones quiere decir alguna cosa de esto que estamos hablando?
No, no son discusiones, son tertulias. Bueno, sí. Sobre todo con Miguel, que ves que no cede nunca.
No, él se resiste a ver al Barça ganar la liga. ¿Cómo son el titular?
No me resisto a verla ganar. Yo lo que ha habido épocas en las en el Barça que siempre decían, bueno, mientras matemáticamente se pueda, y yo que viéndolo desde el lado del Barça decía, esto es imposible, y yo si estuviera viendo con ojos del Madrid esta liga, creería que no hay ninguna oportunidad, pero hemos visto cosas tan raras en el fútbol que siempre puede pasar. Ahora habiéndose dejado otra vez puntos el Madrid esta semana y habiendo ganado el Barça con solvencia en Getafe,
esta sería excepcional, porque no ha pasado nunca. Sería excepcional.
No, creo que... Es que no creo que... Ni ha pasado, ni creo que vaya a pasar.
En esta ocasión.
Yo corro en este sentido, hablando de esas posibilidades y del desarrollo de la liga. Sigo defendiendo también en este tema, en solitario, en Barcelona, en el entorno del Barça y en Cataluña casi, dos cosas importantes, que es una, cuando en las tertulias hablábamos de que siempre había tiempo para que el Madrid alcanzara al Barcelona, yo insistía en que siempre había tiempo para que el Barcelona todavía se fuera más, porque los que hacían los cálculos con que había posibilidades suponían que el Madrid lo iba a ganar todo, ¿no? Y eso no sucede de ninguna manera. Y después, el tema que quiero no añadir, sino repetir, porque ya lo hemos debatido aquí, y que evidentemente Miguel no está tan a favor mío, es que lo que está ocurriendo en la Liga y de la manera que el Barça está ganando esta Liga, que a mí me parece baratísima, demuestra que el sueño y el deseo por el que Hansi Flick va a renovar dentro de poco, que es la Champions, es lo que de verdad tiene un valor tremendo. Hombre, porque sí es verdad...
El reto es ese, porque ya ha ganado dos ligas.
Sí es verdad que la liga tiene mucho mérito, porque es el torneo de la regularidad y tal y cual. Pero, de verdad, en serio, yo viendo los partidos de la Liga Española, viendo el comportamiento del Atlético de Madrid, que nos está intentando echar una mano para hundir al Mallorca, que también por su cuenta ya está haciendo lo posible, porque ahora ya, imagínate, ahora le toca al Atlético de Madrid Valencia, ¿no?
Sí, imagínate. Valencia Atlético.
Telita, ¿no? Bueno, viendo muchas de estas cosas, ¿no? Es cuando pienso que, vale, que la Liga es estupenda, pero que cuando uno tiene el sello del Real Madrid y el Barça, la medida auténtica es la Champions.
Bueno, ya juega con Joan García, Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo, Gavi, Pedri, Fermín, Dani Olmo, Bardalli y Lewandowski, luego han jugado Araujo, De Jong, Rashford, Balde y Casado. ¿Alguna cosa del partido? Incorporamos a Guille y a Evangelio. Cubarsí está muy bien, ¿eh? Cubarsí ha mejorado. No es que haya mejorado, que hubo un momento de la temporada que no brillaba tanto, y Cubarsí me parece que está en un momento muy bueno ahora, ¿eh?
El partido de Cubarsí, impecable. Para mi gusto, no le recuerdo un error, y sí le recuerdo una acción espectacularmente defensiva, valor gol, que en la única oportunidad que ha tenido el Getafe del partido, que ha tenido la opción de meter
de empatar, porque la siguiente jugada ha sido el 2-0.
Ha estado Cubarsí sacando el balón maravillosamente.
Yo voy a decir una cosa completando lo que pensamos todos y lo que acaba de señalar Miguel, que no nos podemos olvidar que yo estoy absolutamente convencido que Cubarsí hubiera tenido este tono durante todo el año, o mejor, de verdad, si hubiera tenido a Íñigo Martínez todo el tiempo al lado.
Seguramente.
A mí me parece, de verdad, que la baja de Íñigo Martínez para este Barça es una, al margen del comportamiento de Rafinha, de la lesión al inicio de la Minamal y de las lesiones de Pedri y de Jong, a mí me parece que el bajón de calidad, digamos, de el Barça, la salida de Íñigo Martínez de este equipo y de la defensa y la pareja de Cubarsí, que era la ideal para controlar el vestuario, para tirar la línea mejor, para presionar mucho mejor, es importantísimo. Vamos.
Es verdad que Cubarsí ha estado bien en el partido. No ha sido un gran partido del Barça,
pero sí muy sólido. Ha minimizado al Getafe, que venía jugando bien, había ganado en San Sebastián. Era un poco el equipo revelación de este último tramo y no le ha permitido ni un remate a puerta. Así que sin brillantez, hay que recordar que sin Lamine Yamal, el Barça ha ido sacando los partidos en los que ha estado Lamine y este también, para ser un líder sólido muy merecido. O sea que es verdad lo que habláis de la liga barata, porque el Madrid no se la ha competido, el Atleti no se la ha competido, pero es un equipo que puede llegar a 100 puntos todavía.
Exacto. Y, es que 100 puntos no puede ser nunca barato. 100 puntos es carísimo, hacer 100 puntos para ser campeón, pero bueno, hacer 97...
Ya te he dicho, Corro, que no estaríamos de acuerdo.
No, es que será barata o cara, para a lo mejor para el Atlético barata, porque se conforma con ser tercero o cuarto.
Bueno, cambiemos la palabra por falta de emoción.
Eso no es culpa del Barça. O sea,
pero el Barça ha hecho todo lo posible para llevarse la Liga hasta el punto que va a hacer más de 90 puntos si no lo remedia.
Y lo que tenía que hacer hoy, para mí, era quedarse más cerca de ese objetivo, porque iba a un campo en el que el rival no te deja jugar, te hace el partido lo más incómodo posible, quiere que pasen pocas cosas. Hoy, sin Lamine, el Barça ha tenido que tener una versión menos brillante o menos mágica, por decirlo de otra forma, y ponerse el mono de trabajo y ganar el partido, que era lo importante. Aún así, ha generado ocasiones para ganar el partido y ha merecido ganarlo, y está más cerca del objetivo, que es ganar la Liga cuanto
antes. Y como ha dicho Guille, no ha cedido más que una ocasión en todo el partido, que no ha llegado a ser ni tiro a puerta.
Es verdad que el Getafe también genera poco, y que al Getafe le faltaba hoy Saïd Romero, que siempre dice Casquero, yo estoy de acuerdo, que es de los fichajes de invierno que han funcionado todos, para mí también el mejor.
Otro nombre propio del Barça, Gavi. Gavi está apareciendo en las últimas alineaciones. Flynn ni lo ha dudado, le ha puesto rápido. ¿Creéis que le da,
Elena
puede decir también, ¿creéis que le da tiempo a llegar al Mundial a Gavi?
Pues es una de las preguntas que se hacen, ¿no? Porque era titular por primera vez este miércoles frente al Celta y hoy repetía, y la verdad que a pesar de haber estado 5 meses parado por esa grave lesión en la rodilla, por esa segunda operación, no me parece que esté acusando la inactividad, al contrario, le veo un gran nivel.
Yo creo, Elena, que en el caso de Gavi, por ejemplo, yo creo que irá al Mundial, yo creo que por la misma razón por la que ha terminado siendo titular indiscutible en el tramo final del campeonato, que es porque yo creo que De La Fuente le tiene la misma fe que le tiene Flick. O sea, yo tengo un poco la impresión de que De La Fuente cree que necesita a Gavi. Yo no sé si en el equipo
en la
titular.
Final, Emilio, recordaréis, perdona, que en la final de la Eurocopa de 2024 en Berlín, Gavi está lesionado, que está de baja por esa larga lesión en la rodilla, y va como el jugador número 27, acompañando al equipo como un invitado especial. Y aparte, cuando se lesiona ahora en septiembre, es De La Fuente quien le llama, se preocupa por él.
Por eso he hecho esta observación, porque tengo la impresión de que De La Fuente no es que le tenga cariño, es que cree que futbolísticamente, y además es un buen criterio, entre 25 jugadores que te puedes llevar, te tienes que 26. Llevar a un
os digo una cosa,
del perfil,
no es fácil,
del perfil de Gavi.
No es fácil, porque os voy a relatar, yo tengo una lista de lo que creo que puede llamar. No es fácil ir, porque está Pedri, Olmo, Barrios, Zubimendi, Rodri, Fornals, Fabián, Mikel Merino y Fermín.
Hay que tener en cuenta que hemos considerado a Gavi un futbolista de media punta o interior adelantado y está ahora mismo encajando en una posición de medio centro en la que hemos visto pasar por el Barça Bernal, Casado, Frenkie de Jong, que es un rol distinto.
Pero es que yo creo, no digo que os estéis equivocando o no hagáis la misma observación que hoy. Uno de mis futbolistas soñados era Johan Neeskens. ¿Vale? O sea, yo creo que Gavi es un Neeskens. O sea, Gavi no es ningún estilista de estos que hemos definido.
No es un fino
estilista,
¿no?
Claro, y que tanto encanta a los entrenadores como Flick, como Guardiola, como Arteta, como Iraola, como, ¿me entiendes? Como Íñigo Pérez, como De La Fuente. No, o sea, Gavi es un futbolista para poner entre medio de estos y que se coma el campo.
Que necesita,
y yo tengo la sensación de que ahí aunque Fermín pelee mucho, pero Fermín mete goles y llega y le gusta jugar a fútbol. Yo creo que Gaby, como dice Elena, en buena forma, recuperado, tengamos en cuenta que faltan bastantes meses. O sea, para lo que le queda a la niña mal, es muy poco. Pero para poner a tono y redondo a Gaby, es mucho tiempo el que le queda.
Guille, ¿me entiendes?
No, que yo creo que si están todos bien no cabe. Pero que en la relación que has dicho, que estoy de acuerdo con ella, hay cuatro nombres que están renqueantes. Barrios, que se ha caído hoy, Merino, que no ha vuelto después de una larga lesión, y luego Rodri, que hoy ha faltado en el equipo, y Fabián, que también acaba de volver. O sea, que dependiendo
que
de esos
está en
cuatro...
su cabeza, no tengo ninguna duda, ¿eh?
O sea, claro, pues, digo,
pero que para
digo.
Que vaya Gaby creo que se tienen que caer uno o dos de esos cuatro que...
No, pero es que está carísimo ese centro del campo.
Sí, está muy caro.
De la selección. Y ahí alguna sorpresa nos llevaremos, porque al final será el criterio del seleccionador quien acabe decidiendo un puesto u otro.
O los cuerpos, también.
Algunos se va a quedar fuera mereciendo estar, naturalmente.
Tengo otra pregunta más para vosotros, es Rashford. ¿Qué haríais con Rashford? Hoy ha marcado, es un jugador, yo creo que ha sido importante en la temporada, no diré el sobresaliente del equipo, pero ha sido un jugador importante que ha utilizado mucho. ¿Qué haríais con Rashford?
Yo a un extranjero del Barça le pido más de lo que ha dado Rashford, y no digo que no haya dado, pero le pido más.
A ver, yo lo que creo es que es muy evidente que dada la economía del Barcelona, dada la enorme dificultad, porque todavía después de 5, 6 o 7 años no están en el 1x1, en arriba del 1x1, yo creo que todo, absolutamente todo, va a defender del dinero. O sea, el Barcelona no se puede... Yo creo que el próximo Barcelona no se puede permitir fichas como la de Lewandowski, fichas como la de Rashford y eso así. Sobre todo si ya no son jugadores
decisivos, determinantes.
O sea, es decir, si tú ahora te pones a pensar en Lewandowski, no lo sé, pero desde luego en Rashford tienes en la cabeza que en esa masía debe haber dos o tres que se le pueden poner ahí.
Coincidí los dos, Enrico y Emilio. Elena, ¿tú qué dices?
Yo creo que hace 2 meses el Barça tenía claro que era una buena inversión pagar los 30 millones de su cláusula, y ahora hay muchas dudas, porque es cierto que tiene buenos registros, es que lleva 13 goles esta temporada y no es titular indiscutible, pero no se ha erigido ni como un líder, como decíamos, a pesar de tener 28 años, ni tampoco futbolísticamente marca las diferencias. Es más, números que fútbol.
Sí, solamente añadiré, Elena, Miguel, Luis, una frase de hace muy pocos días de Hansi Flick, enviando un mensaje clarísimo a Deco, que es: no cometamos estupideces.
Sí, sí.
Entonces resulta que probablemente, yo no digo que se vaya a referir a la renovación o al fichaje de Rashford, pero sí se refería a no equivocarnos.
Guille,
el que sí que le ha convencido, perdón, es Cancelo,
puede ser una equivocación.
Cancelo,
el que
sí, lo, sí, que y lo pone por delante.
Está por delante de Valde, que
yo
vale, ¿qué pasa con Valde?
30 millones me parece un poco
exagerado. Está por delante de Valde, porque a Valde le ha encontrado compadre.
No, iba a decir que 30 millones a mí me parecen un poco exagerados, porque estoy de acuerdo con Elena en que es un jugador más de números que de juego real, que, oye, no está mal los números, de goles y asistencias, pero que le está quitando sitio seguramente a algún chico de la cantera, le está quitando minutos a Ronnie, que en algún momento apetecería verle por la otra banda, y por lo tanto, si baja sus pretensiones, tanto de traspaso como de ficha, no me sobra en la plantilla, pero con las condiciones actuales me parece demasiado.
Yo tengo que reconocer que esperaba menos de Rashford, porque en el United me dejó la impresión de ser un futbolista con unas condiciones y con un potencial brutal, que lo veías cuando estaba bien físicamente, decías, pues este chico se sale del mapa, pero era súper inconstante, o sea, era muy irregular.
En descenso, no iba para arriba.
No, y muy irregular, o sea, hacía un partido que te salía por los ojos,
y hacía a lo mejor 3-4 que no le veías. O sea, lo veía muy, muy inconstante y yo me esperaba todavía menos.
Muy bien, pues caliente, dice el club que está, y tiene razón. Caliente está la Liga del Barça. Es posible que el fin de semana que viene podamos tener campeón de Liga, y si no, el siguiente, en el día del Clásico, podría también haber opción de que fuera campeón de Liga.
Y si no,
ya tenemos tema toda la semana.
Bueno, no, es que no te digo, o sea, no te digo nada de lo que se va a hablar esta semana. Pasillo o Alirón.
Sí,
bueno,
sí,
pasillo y Alirón van a ser las
¿Tú crees que se va a hablar de eso?
Más utilizadas durante... O sea, hombre, está la Liga de Campeones por medio, que algo, algo distraerá.
Bueno, pero
no
se hablará de esto.
Insisto en que hay que ganar a Osasuna por parte del Barça y...
¿Ves que te he dicho?
Tiene que poner
el broche.
Yo no doy nada.
Empezarlo con el Corro. Cuando le quede un punto al Barça.
Estaremos aquí con el himno del Barça. Miguel, de 14, campeón. 15.
Miguel, apriétalo tú.
Yo he sido siempre igual con esto.
Por supuesto. Por eso te tenemos, Miguel.
Bueno, chicos, un abrazo. Disfruta de las motos. A todo gas allí en Jerez.
Bueno,
un
abrazo. De momento hemos ganado, ¿eh?
Sí, ya he pensado en ti, ya sabías que estabas contento.
Con trucos, pero hemos ganado.
No, muy bien, muy bien. Un abrazo,
bueno, Emilio. Un abrazo,
hasta
amigos.
Luego, Miguel. Hasta mañana. Luego, gracias.
Buenas noches.
Guille, Fernando, quedaros. Elena, un beso, te despido hasta mañana. Quedaros los dos, que vamos a hablar con Miguelito de Militao, que es muy mala noticia, pero también del futuro entrenador del conjunto blanco. Pero a esta hora la cadena COPE cuenta más noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Como cada sábado, aquí está Fer Díez para contárselas. Hola, Fer, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Corro. De momento no habrá negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán. El presidente americano Donald Trump ha confirmado en una entrevista con la cadena Fox que ha cancelado el viaje de sus emisarios a Islamabad. Previamente, los iraníes también habían anunciado que no estaba entre sus planes acudir a la capital de Pakistán para retomar las conversaciones de paz. Esa es la última hora en Oriente Medio, mientras que la política doméstica pasa por la prioridad nacional. El Partido Popular defiende un modelo en el que la persona migrante obtenga un contrato de trabajo antes incluso de llegar a España. También que la regularización masiva de extranjeros debería haber pasado por el Congreso. Su portavoz, Jaime de los Santos.
¿Por qué no se permite que los representantes de los ciudadanos podamos votar una decisión que va a impactar de forma directa en nuestras vidas? Y en cuanto al arraigo, que esos inmigrantes que vienen a España tengan un contrato de trabajo.
La precampaña de las elecciones andaluzas ya está en marcha. Recuerdo que son el próximo 17 de mayo. La candidata socialista María Jesús Montero sigue haciendo campaña por la mejora de la sanidad, pero ya no afirma que eliminará las listas de espera.
Mi prioridad va a ser justamente aprobar una ley que permita garantizar que todos los ciudadanos van a tener un tiempo de respuesta razonable.
El candidato popular Juanma Moreno le formula una pregunta a María Jesús Montero a cuenta de sus 8 años en el gobierno de España y su firma en un modelo de financiación que atiende, dice, a exigencias nacionalistas.
¿Por qué un andaluz vale menos en términos económicos de financiación que un ciudadano vasco o que un ciudadano catalán para el actual gobierno de España?
El líder de Vox, Santiago Abascal, también se ha sumado a esta precampaña andaluza. Acusa tanto al Partido Socialista como al Partido Popular de poner en marcha políticas radicales en materia de cambio climático.
El plan siniestro de seguir arrancando olivos para poner placas solares en tierras de cultivo. Y esto es el plan del fanatismo climático que quieren imponernos unos y otros.
Pues ha llegado el día. El último de la fila ha vuelto. Manolo García, Kimi Portet y la banda han puesto en marcha hoy su gira de reencuentro 30 años después de haberse subido a un escenario por última vez. Es en Fuengirola el de hoy y recuerdo que serán en total 12 conciertos en 9 ciudades. Cerca de 400.000 personas les acompañarán durante estas semanas. Alrededor de 350.000 entradas se agotaron menos de un día después de salir a la venta hace un año.
No me has defraudado, Fer. Sabía que esta era la noticia musical del fin de semana. El último de la fila. Recuerdos del pelo largo. Gracias, Fer.
A ti.
Ha informado la cadena COPE.
COPE, estar informado.
En un momento, Miguelito.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.